Sam dice que tiene nervios.
Vamos un año postergando ese.
Sí. Hola, este es Yogaverso, episodio 3. El último episodio lo grabamos, o sea, el episodio 2, lo grabamos el 29 de marzo del 2022. Y estamos hoy a 14 de enero. Estamos grabando esto el 14 de enero de 2023. Fue una pausa un poquito larga. No habíamos abandonado el proyecto, simplemente vida.
Los tiempos nos devoraron en otras responsabilidades.
Pero aquí estamos y se me acaba de confesar que tiene nervios.
Sustico.
yo estoy contento de volver a encontrarnos y hablar porque hace falta sobre esto, ¿cierto? Y te confieso, ha sido un año de mucho aprendizaje, pero en el que he estudiado muy poco yoga, entre comillas, ¿cierto? No es que he estado leyendo, no he estado, como en otros momentos, metiéndome a practicar cada una de estas técnicas. Y igual yo siento que de tanto haberlo hecho antes, de alguna manera lo sigo haciendo sin darme cuenta en otros espacios, en otros contextos. Entonces, no sé, me emociona lo que vaya a salir de esa conversación en la que vamos a hablar sobre la primera práctica que propone Patanjali en los Yoga Sutras y vamos a ver qué sale. Entonces, nada, gracias.
Qué bueno estar acá de nuevo en nuestro Yogaverso.
Esteban, estamos juntos por primera vez grabando esto.
Después de imaginarnos esto para hacerlo, es que acortar distancias y grabar virtualmente desde la distancia, ya estamos juntos en el mismo lugar geográfico, viéndonos los ojos mutuamente y hablando de frente.
Sí, sí, estamos en el Capiro, en Antioquia, cerca de Medellín. Y bueno, empecemos. Como habíamos hablado la vez pasada, vamos a, en este, digamos, objetivo que hay en los Yoga Sutras de alcanzar el estado de Samadhi o la meditación, hay una serie de propuestas que hace Patanjali desde muy temprano en el libro, ¿cierto? Desde el apunte 12, y vamos a ver eso cómo contribuye a ese objetivo, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, háblanos, Esteban, sobre esos dos conceptos claves.
Claro, el verso 12 justamente llega y dice como que a través de Abhyasa y Vairagya, o sea, a través del esfuerzo combinado con el desapego, es que se logra el estado de Nirodha, ¿cierto? Que es como de lo que hablamos en la vez pasada. Ese estado de Nirodha es ese momento en donde como que logramos encontrar el silencio interno en donde hay claridad. Entonces, como que la primer metodología que presenta Patanjali es esfuerzo y desapego. La combinación de ambos es lo que nos conduce al estado de yoga. Una metodología como que muy sencilla, muy obvia, pero que, bueno, aplicarla. Bueno, uno cómo combina el esfuerzo y el desapego, ¿cierto? Que tantas veces vivimos solo desde el esfuerzo o solo desde el desapego o con ninguna de las dos.
Pues ahí a mí la primera pregunta que yo hago es, pues podría ser como muy arbitrario, o sea, decir, estas son las dos con las que vamos a empezar y estas son las prácticas que usted lo van a llevar a ese Nirodha. Pero ¿por qué? ¿Qué tienen que ver esfuerzo y desapego? O sea, ¿de dónde viene eso y por qué se juntan estas dos y no otras dos o no esta con otra? O sea, no esfuerzo con gozo. O sea, ¿qué tienen que ver esfuerzo y desapego? ¿Por qué están juntas en este verso?
Sí, yo siento que hay algo y tiene que ver como con la función histórica, y es que Patanjali lo que hace es que toma los elementos previos, ¿cierto? Como los elementos del yoga antes de que él escribiera. Y digamos que en esos elementos previos hay dos personajes muy importantes. Unos son como esto que llamamos los ascetas, ¿cierto? Los ascetas son aquellos que imprimen disciplina, imprimen esfuerzo, que practican tapas, ¿cierto? Que hacen como austeridades. Este tipo de personas como que lo que decían era que a través del esfuerzo constante, lograban el estado de yoga. Pero entonces Patanjali dice, bueno, sí, históricamente funciona, les ha servido todo el rollo. De ahí vienen, digamos que se entiende en este lado yogi super fakir. Pero también hay otro tipo de personajes, que es lo que llamamos los samyasins, ¿cierto? Los samyasins son estos renunciantes. Esta gente que se iba a la montaña, que abandonaba todo, que renunciaba a todo el mundo. Claro, y era otro camino de alcanzar el estado de yoga. Pero entonces Patanjali como que dice, mire, Ambas metodologías son útiles y son más útiles si se combinan, ¿cierto? Mm. Porque por mucho esfuerzo que se le ponga, como estos faquires, como estos yoguis que practican muchas austeridades, pues claro, a veces se quedan solo buscando el logro. Y los otros que por andar renunciando, pues tampoco hacen nada, ¿cierto? Se les olvida de qué es lo que estamos haciendo acá, en este mundo, en esta materia, y se aíslan en sus mundos espirituales y se les olvida el mundo en el que estamos. Entonces como que Patanjali lo que hace es un llamado, mire, ambas metodologías, la metodología del Tapaswini, la metodología de la Zeta y la metodología del renunciante, la metodología del Sanyasin, como que pueden coexistir. Y la combinación, el balance de ambos es lo que nos podría llevar a ese estado de yoga del que estamos hablando.
Ok, entonces los que se estaban esforzando, es como, hágase cuenta, como el CrossFit, pues, o el triatlón, es como el vamos a llevarnos al límite, ¿cierto? Para en ese límite que empiece lo desconocido, o sea, llegar a un estado en el que ya...
Tal cual, de hecho una forma de verlo es, claro, hay unas penitencias como todas que podemos ver muy abstractas o muy ridículas, y era como, voy a levantar la mano y no la voy a bajar hasta que me ilumine, bueno, ¿cierto? Pucha. Y claro, hay historias que narran de yoguis que se quedaron con el brazo seco, súper, súper seco. Entonces, ¿cómo que pasa? O claro... caminar sobre el fuego, este tipo de prácticas llevan a eso.
¿Pero a qué llevan?
Claro, lo que llevan es a salir del estado ordinario. Okay, eso es como su sentido. Sí. Claro, te sacan de lo cotidiano. Uh-huh. Y en ese sacarte de lo cotidiano te permiten experimentar lo que hay más allá de lo cotidiano, ¿cierto? Lo que hay sobre cotidiano, lo que hay como que más allá de lo natural, ¿cierto? Como que aquello extraordinario. Uh-huh. Ese sería como el sentido de llevar esos límites.
Ya. Yeah.
Pero, claro, el problema, y era lo que mencionaba ahorita, el problema de ellos está en querer llegar a algún lugar. Porque entonces, el querer llegar, tengo que alcanzar la iluminación, tengo que llegar de tal forma, y el camino es este, es que mis maestros dijeron que caminaron sobre piedras, o que ayunaron no sé cuántos años, uh-huh, o tal cosa. Entonces se quedan es buscando el propósito. Y se desgastan en el propósito.
Claro, claro. Bueno, y los renunciantes, podríamos llamarlos, de alguna manera es como medio, no sé si medio hippie, pues, pero es como que vamos a aislarnos de todo, vamos a desconectarnos de este sistema y vamos a vivir con nuestras propias reglas o sin reglas, porque de pronto ahí es donde va a estar nuestro silencio y nuestra paz, ¿cierto? El encontrarse con nosotros mismos.
Sí, ahí la búsqueda desde ese lado de la renuncia es muy gracioso porque termina siendo como una evasión del mundo, ¿cierto?
Sí.
Es como decir, este mundo como está... no es fuente de iluminación. Debemos salirnos de él, debemos renunciar a él para alcanzar esa iluminación, uh-huh, tan anhelada. Entonces como que los lleva a abandonar el trabajo, abandonar la familia, abandonar las responsabilidades. Claro. Y en eso se consistía su práctica. Entonces yo siento que es muy bonito el llamado de Patanjali y decir, mire, ambas opciones pueden encontrar como un punto de convergencia. Y ese punto de convergencia se convierte en esa primera metodología, una metodología del balance.
Pucha, pero es muy difícil porque yo siento que son mundos opuestos. O sea, es como son caminos que llevan uno para arriba, otro para abajo. Es como que, o sea, ¿cómo puede uno encontrar esfuerzo y desapego? O sea, en serio que, o sea, yo soy una persona, por ejemplo, que en mi práctica personal... siempre estoy en esa tensión y en ese... Y por un lado me doy palo porque no estoy haciendo suficiente práctica, ¿cierto? Porque no estoy meditando mucho o porque no estoy haciendo mucho ejercicio. Pero por otro lado también digo como, ay, quiero descansar más. Estoy mamado de estar pensando en lo que todo el mundo está pensando. Quiero como dedicarme simplemente a leer y no tener que pensar en plata y trabajar. O sea, todo el tiempo estoy en esa tensión y yo no... O sea, me parece muy teso. Yo tal vez sí lo he encontrado por momentos en los que siento una especie de, wow, aquí estoy, ¿cierto? Esa es como la intersección, pero...
Lo difícil es como sostenerla, ¿cierto? Como exacto, que puede que en algún momento se experimente la combinación de ambos, pero inmediatamente como que uno se va más hacia un lado o cae en el desapego a tal punto como que ya no hago nada y me quedo, claro, en la dejadez, claro, me quedo a la deriva. O como que caigo en el otro lado de que tengo que hacer más,
producir,
tengo que conseguir
producir,
más.
Producir, exactamente. Tener.
Ahí el rollo, y me parece como bonito presentarlo, es el balance, ¿cierto? Como que la clave siempre está en el balance. Entonces, en el cómo, la pregunta es, bueno, ¿cómo practica uno el esfuerzo? Uh-huh. Entonces, hay como un par de frases que me gusta decir mucho y es como, pues claro, dar lo mejor de sí, ¿cierto? Solo comienza por ahí, dar lo mejor de sí mismo. Pero claro, si yo doy lo mejor de mí... Y a eso le sumo el librarme de la expectativa de los resultados. Y sigo dando lo mejor de mí, claro. Ahí es donde como que encuentro ese punto de convergencia entre ambas. Porque, claro, yo sigo dando lo mejor de mí, pero lo que yo de mí no depende de lo que quiera que pase. Y ahí le meto el desapego. Que a veces, por estar dando lo mejor de mí, pero cuando no nos sucede las cosas como queremos, como que, claro, llega ese sentimiento de frustración que nos tira al otro lado. Uh-huh. O que nos tira a que ya no queremos hacer nada, o a querer hacer más claro, intensamente para poder lograr lo que queremos.
Sí. Igual eso es muy teso, porque suena súper fácil, ¿eh? Sí, dar lo mejor de uno. Pero vaya y encuentre qué es lo que uno da. O sea, identifiquen usted qué es eso, cuál es tu fruto, ¿cierto? Aunque después se vaya a desentender de él. Yo creo que ese reto de entender, pucha, lo que yo quiero dar o lo que a mí me nace dar o lo que la naturaleza a través de mí está dando es esto, es súper difícil. Y la mayor parte del tiempo estamos es como conectados o respondiendo a necesidades de otros, de un sistema que está súper montado, que te está pidiendo que hagas esto y esto y esto para tener esto y esto mínimo. Entonces, como que esa como claridad personal o espiritual de qué es lo mejor que puedo dar yo, es muy tesa.
Y va, digamos, uniendo eso con lo que conversábamos antes, como de los algoritmos de la mente. Claro, uno no puede encontrar eso mejor de uno si está atorado en el ruido que lo rodea. ¿Cierto? Entonces, como que ahí es donde como que entra una paradoja muy bonita. Como se supone que debería encontrar claridad, pero el camino para encontrar claridad es encontrar claridad. Entonces, como que, ¿cómo así?
Exacto. O sea,
tengo que dar lo mejor de mí, pero pues para poder encontrar lo mejor de mí tengo que librarme de aquello que está incomodando en el camino, que está torpedeando el camino. Yendo a eso, como que otra forma que podría ser útil de practicar el Abhyasa y el Vairagya podría ser la respiración, ¿cierto? Lo conversábamos. Y es, claro, cada inhalación implica esfuerzo, ¿cierto? Como que tomo aire, esfuerzo en ello. Y cada exhalación implica soltar.
Soltar. Relajar.
Relajar. Uh-huh. Como que el estado entregar. De yoga, el estado de Nirodha, el estado del que se habla en los Yoga Sutras, es justo la convergencia de ambos. Uh-huh. ¿Cierto? Eso también nos podría marcar, visto desde ese lado, claro, la inhalación es el esfuerzo, la exhalación es el desapego, y la convergencia de ambos, y es lo que podríamos llamar o la retención en un primer lugar o la suspensión del aliento, es cuando se integran ambos, uh-huh. ¿cierto? Cuando hay claridad que permite crear, uh-huh. ¿cierto? Con base como en eso que conversábamos. Y la otra forma de darle como un sentido práctico puede ser, claro, el esfuerzo es recordar quién soy, recordar lo que soy realmente. Uh-huh. A cada instante doy lo mejor de mí por recordar quién soy, ¿cierto? No me olvido de ese propósito de reconectarme, de recordar lo que soy. Y también a cada instante me desapego de todo aquello que no soy. Uh-huh. De todos aquellos agregados, de todo aquel ruido, de todas aquellas cosas. Como que esa combinación de un inhalar, un exhalar, ¿cierto? De un uh-huh. recordar quién soy, pero desprenderme de todos los agregados de lo que no soy. Como que serían lo que nos podrían dar la pista para encontrar ese estado de yoga. Que aún así, sigue sonando como muy claro. Y por eso, como que también es muy lindo eso. Por eso es la primer metodología. Y por eso dice, bueno, esa metodología, claro, como que esa es para los que ya saben mucho. Luego, en el resto del libro, se dedica a explicar otras metodologías para los que no sabemos tanto.
Digamos que esos son los principios. Ese es el principio, ¿cierto? Literalmente.
Sería como un ideal. Y mire que es un ideal, ese principio metodológico como que nace desde un aspecto, por decirlo algo, polar, complementario.
Es un pulso, es un ritmo
que comienza desde ahí.
Muy natural, pues, ¿cierto? Es el de recibir y el de dar. Recibir, dar.
Tal cual. Todo funciona desde una pulsación, un sístole y un diástole. Uh-huh. Pero como que puede que eso no sea lo que todos necesitemos hoy en día. Es bueno tenerlo, reconocerlo como un principio, ¿cierto? Reconocer que hay que equilibrar el dar con el recibir, ¿cierto? Uh-huh. Reconocer que hay que balancear el esfuerzo con el desapego. Pero puede que algunos todavía estemos muy atorados en un montón de contenidos en nuestro cuerpo, de contenidos en nuestra psiqui, que impidan que nos sea tan fácil o tan fluido llegar a esa práctica uh-huh. como del Abhyasa y del Vairagya.
Hablemos como que metámonos en cada uno. Cierto, primero hablemos un poco sobre el esfuerzo y después hablemos sobre el desapego. ¿Vos qué entendés por esfuerzo? Por fuera de esto de yoga, o sea, cuando a vos te hablan de alguien esforzado o esforzada, ¿qué pensás?
Estaba tratando de acordarme la fórmula física del esfuerzo, pero no me la acordé, que es como velocidad por movimiento y fuerza. Bueno, no sé, disculpan que mi formación de antropólogo me lleva a olvidar muchas cosas que no tengo ni idea en este momento. Pero cuando decís el esfuerzo, yo pienso como en la palabra berraquera, ¿cierto? Que es como una palabra así muy local de acá. Uh-huh. Como que cuando uno le imprime ganas para alcanzar lo que quiere. Uh-huh. Como que le imprime berraquera o berraquinina, decía un profesor que tenía en algún momento, que es una hormona que hay que meterle uh-huh. cuando uno quería aprender, hay que meterle berraquinina, decía él. Y eso sería lo que entiendo por el esfuerzo.
Fuerza, ¿cierto? Esfuerzo es
voluntad, como
fuerza,
meterle,
voluntad, sí. Ganas. Yo siento que hay una... El esfuerzo es uno como de los valores que están allá en el pináculo de la cultura occidental, ¿cierto? Y hay un montón de personajes, de mitos que destacan eso, destacan el personaje que con fuerza y con ganas...
Por sus propios medios, sí, hace todo lo posible.
Llega a donde quiere llegar, ¿cierto? O resuelve lo que tiene que resolver. Y hay otros, obviamente hay muchos otros valores, está la astucia, está la dulzura, pero en nuestra cultura, sobre todo en este lugar en el que estamos, hay una, digamos que el esfuerzo sí está en un pedestal. Y yo no sé, yo siento que es muy interesante porque a veces hay una contradicción ahí. Hay mucha gente que dice que cree en el esfuerzo, ¿cierto? Y que valora el esfuerzo, pero a la vez no cree en él. Y voy a ponerme como ejemplo, ¿cierto? Yo siento que hay muchos momentos en la vida en los que, sobre todo cuando estoy haciendo trabajo personal, cuando estoy escribiendo, ¿cierto? Cuando estoy escribiendo mi newsletter o cuando voy a empezar un proyecto nuevo que me entusiasma y me siento a hacerlo, ¿cierto? O me pongo a hacerlo. Si no me sale de una, ¿cierto? Si no hay un chispazo como de genialidad y de que las ideas caen pues como el aguacero, yo siento, puta, que no vale la pena hacer nada. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a esforzar? Seguro no es lo mío. O sea, si no me sale natural, si no me fluye natural, no vale la pena esforzarse. Porque sería estar fingiendo, estar pretendiendo, estar como forzando las cosas, literalmente. Y cuando me empecé a darme cuenta de eso, es como, pucha, no creo en el esfuerzo. O sea, yo no creo que si uno se dedica, no sé, a escribir tantas palabras al día, todos los días, va a mejorar. No, yo no creo en eso. O sea, yo creo es en el talento, entre comillas.
En la genialidad.
Si uno no es genial, entonces no vale. ¿Cierto? Y entonces uno empieza a ver a un montón de gente que uno considera genios. ¿Cierto? No sé, piensa en Messi, que acaba de terminar el Mundial. O sea, ese man es el mejor, sin dudas. Pero yo creo que ese man entrena el 90% de días de su vida, ¿cierto? El 90, o sea, 9 de cada 10 días, él ha estado con un balón. Y ha estado haciendo lo que le gusta hacer, ¿cierto? Lo que disfruta hacer. Y no necesariamente desde el esfuerzo. O sea, sí, hay una disciplina, aviasa, pero también hay un gozo, un placer, un deseo, ¿cierto? De hacer lo que está haciendo. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, pues pucha, no, es que sí, o sea, sí es importante esa disciplina, pero no la disciplina desde la visión tradicional de sacrificio, ¿cierto? De siéntese y oblíguese, y sino de quiéralo, deséelo, gócelo.
Ahí es bien importante ese elemento, porque a veces como que nuestra concepción del esfuerzo sí está... Está marcada ese lado del sacrificio, pero no del sacrificio, digamos que del oficio sagrado, sino del sacrificio del dolor, ¿cierto? Y como que si no duele, no funciona, ¿cierto? Como dicen, si no duele, no sirve, dicen en el gimnasio, ¿cierto?
Eso, hay mucha... Pienso siempre es en el gimnasio, claro.
O la letra con sangre entra, como nos decía, ¿no? Como se decía por esas tierras. O sea, como que son cosas, pues, tristes porque nos limitaron la noción del esfuerzo, por un lado, y por otro lado, como que la encumbraron. Como que todos, si queremos llegar a ser alguien verdaderamente importante, tenemos que esforzarnos, porque sin esfuerzo no vamos a llegar a ningún lado. Y yo vuelvo y con eso destaco, claro, como que el esfuerzo puede potenciar el talento, como lo que decías.
Total.
Puede que, por tal y como le pasa a este futbolista, de a tantos Messi, días entrenando
a este futbolista.
Hombre, pobre Messi, hombre, no estará escuchando Messi. No, seguramente. Pero tal y como le pasa a Messi, por ejemplo, él tiene un talento, pero que ese talento como que puede sostenerse en el tiempo y puede cultivarse más en la medida que sostenga el esfuerzo,
claro.
¿Cierto? Pero ese esfuerzo, bien importante como lo dices, pues es importante que tenga dulzura, ¿cierto? Que tenga alegría, porque es que si no se convierte en un esfuerzo seco, y el esfuerzo seco como que quema, ¿cierto? Como que tiene mucha fricción y termina reventándolo. Y pienso como en el sistema educativo.
O sea,
¿cuántas veces nos obligan a hacer un montón de cosas que a la final nos cortan la inspiración? Porque decían, no, esfuerzo, y... y como que no hay una motivación real como que le dé.
Porque en últimas termina siendo el esfuerzo para, ¿cierto? Con un ya una meta definida y sobre todo como una manera de demostrar, ¿cierto? Es como de probarse todo el tiempo que sí soy capaz, sí puedo, o estoy aquí, lo estoy intentando, en vez de una curiosidad o un deseo de quiero aprender, ¿cierto? Estoy en el momento, ¿cierto? ¿Qué pasaría si las posibilidades, ¿cierto? Más allá de, o sea, más que el esfuerzo que te lleva a algo, que en últimas es muy mecánico y es muy como utilitarista, es más el de, no sé esto para dónde me va a llevar, pero quiero aprenderlo, o sea, necesito aprenderlo.
Y ahí el esfuerzo tiene un sabor totalmente diferente.
Total, total.
Listo, pero y yo creo que ese es el como que el gran limitante del esfuerzo es el logro. O sea, como que casi siempre nos asociaron el esfuerzo para alcanzar.
Claro, porque ya ya está reducido a eso, a algo que ya existe. Ya.
Exactamente, y no se convierte como en un camino inexplorado.
No hay misterio.
No hay misterio, no hay posibilidades. Uh-huh. Entonces ahí es donde el esfuerzo termina siendo como muy truncado. Y también porque pasa, pienso como en el camino de los esteroides, por ejemplo, hablando de deportistas.
Exacto.
Claro, como que se ahorran el esfuerzo porque quieren alcanzar el logro. Y la forma de alcanzar el logro es, vamos a suplirlo con cierta sustancia.
Total.
Es como que, claro, ahí ya ni siquiera es el esfuerzo ni por el disfrute, ni por llegar, sino que es el logro por el logro.
Pucha, sí.
Y a veces en una sociedad que hemos construido alrededor del esfuerzo, la terminamos traduciendo en función del logro, ¿cierto? De la producción, de
sí,
llegar.
Exacto. Es que si hay algo que define el sistema económico actual es eso, es la producción, es la obsesión por producir y por crecer.
Por resultados.
Y eso ahí lo que hay que meterle es eso, es pura, es ganas, ganas de, no ganas, no, hay que meterle fuerza, es fuerza bruta. Y pucha, ahí uno se puede hacer tanto, tanto daño.
Y se puede reventar. Yo como que el esfuerzo, el asunto es esto, como que un esfuerzo no puede ser sostenido durante mucho tiempo. Sin, digamos que la dulzura, la alegría, ¿cierto? Es como el lubricante del esfuerzo.
Uh-huh.
Si el esfuerzo no tiene ese lubricante,
se revienta.
Va a ser mucha fricción y va a reventar al que lo está haciendo, va a reventar al entorno que lo rodea.
Total.
Porque si yo quiero llegar y toda mi vida está en función de llegar, de alcanzar cierto logro y no está lubricado con esa dulzura, como que...
Sí, es el burnout, ¿cierto? Es como me quemé, ya, no doy más, no doy más. A mí me pasó eso. Una de las razones por las que yo creo que dejamos de hacer el podcast es que a mí me pasó eso el año pasado. O sea, yo estaba en Harvard haciendo este programa que fue maravilloso, pero al mismo tiempo empieza uno a competir con a compararse con otros, a ver, a decir, ah, pucha, es que yo estoy acá, entonces si estoy acá es algo de acá, necesito, no sé, se monta uno en una película de tengo que trabajar entonces en quién sabe qué medio, o tengo que montar el mío, pero para montar el mío necesito tanta, tanta plata, y dónde me voy a conseguir, empieza uno a, empieza a salirse de ese gozo de el crear, ¿cierto? De lo que uno da, ¿cierto? De lo que uno puede ofrecer, que para, en mi caso, por ejemplo, es escuchar, es conversar, es contar historias, porque se metes en logro.
La competencia, en el logro, sí.
La competencia, en la producción. Y llega un punto en el que, yo llegué a un punto en el que no daba más, o sea, no daba más, porque era toda la energía puesta en eso, que no es en realidad nada, porque es todo demasiado abstracto.
Y es como muy ilusorio, proyecciones. Exacto. De qué debería, qué...
Entonces uno empieza a sentir, se empieza a sentir desconectado, o sea, se empieza a sentir como, es la ansiedad, ¿cierto? Empieza a sentir como que, pucha, yo no estoy aquí conectado, o sea, no estoy como en un lugar firme, estoy todo el tiempo saltando de una idea a otra, de una posibilidad a otra, pero una posibilidad, digamos, como muy dentro de lo que se espera dentro del éxito, dentro del...
Del ideal del, que hay.
Del éxito, y además de eso están todo ese otro montón de
imposiciones.
Lo que lo pide a uno, ¿cierto? O sea, entonces soy papá, soy pareja, soy amigo, soy humano, pues, o sea, también tengo como mis propias necesidades, pero ya la energía empieza, no da. O sea,
no
empieza,
da para cubrir todas.
Sí, esas. No da para cubrir todo. Llega un punto en el que uno dice, puta, se viene todo al piso. O sea, es como que, y ya uno no quiere nada.
Pero mira
o no
que...
puede nada.
Que es bien bonito eso, porque justo nos conecta, claro, ¿a dónde te llevó eso? Te llevó a, digamos, como que poca energía, ¿cierto? Uh-huh. Como que ya no quiere nada, ya no da la energía para hacer nada.
Uh-huh.
Entonces mire que el mismo sistema de balance de la vida que hizo, del mucho esfuerzo,
uh-huh,
te llevó al suelte todo. Suelte todo para que se recalibre. Uh-huh. Entonces mira que justo esa polaridad, ese vaivén entre la vyasa y el vairagya, como que mucho, mucho esfuerzo, como que justo todos cuando nos esforzamos demasiado, llega una enfermedad y nos dice, hermano, hay que descansar.
Claro.
¿Cierto? Cuando estamos súper atiborrados de cosas, va a pasar alguna situación como que nos hace bajar la onda. Uh-huh. Y cuando algo nos baja la onda, también estamos como que tocamos fondo de la quietud, de que ya no nos movemos, no sé qué, llega un chispazo que ¡puf! Nos vuelve y nos enciende, claro, y nos invita a movernos. Como que es como un péndulo. Es muy bonito
eso. Sí, pero no tiene que llegar a ese punto. O sea, no tiene que ser desde el dolor.
El ideal sería que no.
Claro.
Pero muchos de nosotros aprendemos así, ¿cierto? Como que hasta que... como que no escuchamos las señales, por ejemplo. Uh-huh. Y es una cosa bien interesante, porque como que no escuchamos las señales que habitan el cuerpo. Entonces uno como que se hace el que no, el que eso no tiene que ver conmigo, sí, ¿cierto?
Esta fatiga no tiene que ver conmigo. O está tan ocupado que no le presta atención, exacto.
Exactamente, pero...
Y se empepa o se toma coda, o sea, como que...
Ese es otro doping, sí, ¿cierto? Como que el cafecito, tomo el doble de café, sí, de los que me tomo para poder rendir lo que... Y pues, me doy cuenta que...
Café o lo que sea. O no descanso, hay de todo, sea, sí, ¿cierto?
Muchas modalidades de doping
para no escucharse.
Sí, exactamente.
Es muy teso.
Pero con ello,
yo tomo café.
Nos entra al descanso, ¿cierto? O sea, como que nos entra el vairagya, como que nos entra ese momento donde tenemos que parar, ¿cierto?
Sí.
Pero el problema, y también ese es el otro lado, para hablar ahí del vairagya, es que si uno toda la vida para, si toda la vida no hace nada, ¿cierto? Como que, bueno, me llega el momento donde tengo que descansar para ordenarme, pero pues si llevo los anteriores 60 años en paro y pues si no hago nada... ¿Qué?
Es que es también una forma de, digamos, evadir, entre comillas, la evaluación de otro. Es como que no voy a hacer nada para que no me miren, no voy a hacer nada para que no me evalúen, no voy a hacer nada porque no quiero, entre comillas, competir. Pero en últimas, lo que estás haciendo es desconectándote también de tu propio propósito, de tu propio sentido, de tu propia capacidad de dar.
Y creo que eso era lo que pasaba, ¿cierto? Ahorita que les contaba sobre los samyasins, se supone que el periodo de ser un renunciante eran como los últimos años de la vida, o sea, después de los 80 años, uh-huh, ¿cierto? Cuando ya uno había trabajado, ya había levantado una familia, ya se había dedicado a enseñar, a compartir lo que sabía, como que podía dedicarse a ese cultivo interno. Uh-huh. Pero lo que pasa hoy en día con la espiritualidad, y es una cosa muy graciosa, es que la gente quiere ser renunciante joven, por decirlo así, ¿cierto? Quiere salirse del mundo, pero sin haber cumplido sus deberes con el mundo, por decirlo de esa forma. Mm. Entonces, como que es muy loco ver ese aspecto de la renuncia. Y son casos muy comunes, gente que abandona su familia, ¿cierto? Que abandona su trabajo, así como, no es que yo siento que voy a ser profesor de yoga y renuncio a mi trabajo así como así. Claro, no me hago ni siquiera responsable de mí mismo, ni de mi labor en el mundo, ni con los otros. Entonces termina uno desconectándose de la realidad. Mm. Y pues lo digo, hay muchos amigos, muchas personas que conozco, que de la nada como que dicen, no, yo voy a dedicarme a yoga porque eso me permite facturar más o lo que sea, o menos, o más cómodamente, o menos tiempo. Pero entonces como que se salta en la etapa, ¿cierto? Claro. Como que lo bonito del samyasin, estar en los últimos años de la vida, era que ya habías cumplido con algo, ¿cierto? Sí, ya habías hecho verdad, algo habías a lo dado. Que de verdad, exacto, a lo que ya podías renunciar. Pero hoy en día la gente quiere renunciar sin hacer nada. Exacto. Y eso es súper, súper ridículo. Exacto.
Renunciar sin esfuerzo.
Exactamente. Entonces mire que ahí está un desbalance total. Exacto. Tal como el que esfuerza sin lubricación, sin la lubricación del deleite. Ajá. Y el que esfuerza solo pendiente del logro.
Exacto.
Se atora, se desgasta. Y también aquel que renuncia sin esfuerzo. Sin dar nada. Como que...
No está renunciando. En realidad están ahí en un limbo. ¿Cierto?
Está como que también negando la naturaleza.
Evadiendo.
La naturaleza del constante inhalar y exhalar, del dar y recibir.
Es que hay que dar, ¿cierto? Es muy bonito algo que en lo que estaba pensando mucho últimamente, pues, ha sido como de las preguntas que he tenido desde hace varios meses, es el dar, ¿cierto? ¿Cómo puedo dar? Porque me di cuenta de que...
¿Ya te diste cuenta? Ya diste.
Ya me di cuenta, entonces ya voy a renunciar a la cuenta. Que yo en la práctica espiritual generalmente... Tal vez por mi forma, pues porque fui formado católico, ¿cierto? Y la oración católica, como al menos como yo más la veía, era la de el pedir. Era mucho de dame esto, dame esto, dame esto, quiero esto. Como que había una especie de explotación de lo espiritual para conseguir los deseos personales. Y yo creo que, no sé, cuando me iba, por ejemplo, a la montaña y me sentaba en un lugar bonito y digamos que me ponía a meditar, por momentos sí, no había nada, no estaba meditando, pero en otros momentos sí decía como, ayúdame, y no sé a quién le estaba hablando, ¿cierto? A la montaña, no sé, a conseguir una casa para en la que podamos vivir aquí cerca en la naturaleza, o ayúdame a no sé qué, o quiero eso, quiero lo otro, mucho desde el pedir, ¿cierto? Y pucha, llegó un momento en que dije, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Esto es una forma también como de...
transaccional, de relacionarse con...
transaccional de la espiritualidad y de dejar de como asumir mi responsabilidad en el conseguir, ¿cierto? En el recibir. Y, pero espérate, y el, entonces la, como que el, lo que me trajo esto, a lo que me llevó esto fue, bueno, entonces ofrezca. ¿Y qué es lo que usted puede ofrecer? O sea, vive en el mundo desde la ofrenda, desde el dar. Pero ¿qué es lo que usted da? ¿Qué es lo que si este árbol que estamos viendo aquí al lado da guayabas y el de allí da naranjas y este pájaro canta de esta forma y no sé, y esta luz calienta así, ¿qué es lo que usted puede dar? Usted, este cuerpo, ese cuerpo suyo, ¿qué da? ¿Y qué puede poner usted ahí en este ecosistema? ¿Cómo lo vas a alimentar? ¿Cómo vas a alimentar este bosque? Pucha, esa pregunta es hermosa, pero es también difícil, la que te hice al comienzo, es ¿qué doy? ¿Cómo, qué doy? ¿Qué doy para saber después a qué renunciar? ¿Pero qué doy?
Sí, hay algo con eso del dar, y es que, claro, en el fondo, todos somos instrumentos del dar de la vida, ¿cierto? Como que uno no puede ser dueño de nada y por ende no puede dar nada propio.
Total.
¿Cierto? Uno lo que puede hacer es compartir aquello que recibió. Uh-huh. Y eso es lo que uno da. Uh-huh. Pero a veces uno no nos abrimos a recibir. Uh-huh. Entonces, si no nos abrimos a recibir, algo no puede pasar a través de nosotros y no lo podemos compartir. Y dos, aquello que recibimos lo permeamos con todo el ruido que tenemos adentro. Uh-huh. Entonces lo permeamos con el dolor, con la culpa, con un montón de cosas. Y eso es lo que damos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedamos?
O lo atrapo, lo quiero tener.
Eso, el espectro como de la posesividad.
De la posesión, sí.
Entonces no somos capaces de soltar, ¿cierto? Uh-huh. Como, no, esto me pertenece, esto me lo gané, esto me costó un esfuerzo, ni el berraco. Uh-huh. Yo no voy a soltar esto. Uh-huh. Y ahí es donde es bonito reconocer ciertas formas como de relacionarse con lo espiritual. No desde lo transaccional, claro, sino como que uno debería, como que, yo no sé, el momento de oración, el momento, como decías, en la montaña, uno llegar, presentarse, agradecer primero, ¿cierto? Ofrecer algo. Entonces, de acuerdo que hace poquito subimos a la montaña y dije, bueno, ¿qué vamos a ofrecer acá a la montaña? No, pero podemos ofrecer un silencio. Ah, no trajimos nada. Ah, no, podemos ofrecer un silencio. Uh-huh. Podemos ofrecer un cantico. Uh-huh. Podemos ofrecer un pensamiento bonito, ¿cierto? Ahí es donde uno puede dar algo.
Claro.
Algo de lo que tiene adentro porque lo ha recibido, pero si, y lo ha recibido y lo ha cultivado. Uh-huh. Si uno no ha cultivado algo de eso, pues ¿qué va a dar? Entonces termina dando, pues, los pensamientos que tiene en mente, esos pensamientos que se reproducen automáticamente, y si tengo un montón de tristeza por ahí acumulada, como que...
De rabia,
eso es lo que me va a salir. Pero entonces, bueno, tomar un momento para dar aquello como que uno ha recibido, que ha cultivado y que quiere tener, como que, uh-huh, que tener para ser compartido. Con ello, también hay una historia muy bonita que creo que viene ahorita y tiene que ver con un granjero. El granjero, hacían unos concursos sobre la mejor semilla que había. Y lo que pasaba era que había un man que siempre ganaba. Siempre tenía la mejor semilla, que daba los mejores maíces, que más grandes, que más bonitos, que más abundantes, con más granos, todo. Entonces como que ganó muchos años seguidos y le preguntaron, bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Usted por qué siempre gana? Él dijo, mire, el secreto es el siguiente, cada vez que yo gano, esas mejores semillas se las doy a mis vecinos. Porque si ellos tienen muy buenas semillas alrededor, van a polinizar también todo lo que está dentro de mi territorio.
Total.
Y ese es el rollo, que a veces somos tan
atesoradores. La colaboración en vez de la competencia.
Exactamente. Somos tan atesoradores de los resultados. Si el granjero quisiera guardar sus semillas solo para sí, se las guarda solo para... No le quiero dar a nadie para poder ganar.
Claro.
Claro, el secreto está en dar. Uh-huh. Lo que decías, si yo me abro a dar, ¿cierto? Si yo como que entrego, si yo renuncio, suelto. ¿Cierto? Si yo practico, si yo suelto, como que la misma magia, el mismo palpitar de la vida nos va a conducir a eso.
Total, total. Yo creo que la abundancia empieza ahí. La abundancia no te llega si vos no das. O sea, la abundancia no se trata de acumular. La abundancia se trata de dar.
Y la abundancia es el lenguaje del universo. O sea, un árbol da más semillas de las que puede dar. O sea, como que todo en la vida funciona por abundancia. Pero nosotros, en nuestra intención de querer atesorar y apresar, es que queremos cortar el flujo de la abundancia.
Claro, claro.
Y se hace como...
Se empieza a fragmentar, se empieza a romper.
Y para ello, como que claro, ¿cuál es una metodología para eso? Pues desapego, ¿cierto? Uh-huh. Reconozca que uno no puede ser dueño de nada. Uh-huh. Y cuando uno no puede ser dueño de nada, se da cuenta que puede ser dueño de todo.
Sí. Para ir cerrando, hay algo ahí en el desapego ya puesto en la práctica personal, ¿cierto? Sea lo que usted haga, desde asanas o meditación. Es muy fácil desde el desapego justificar el soltar la práctica, ¿cierto? Es muy fácil como racionalmente decir, vairagya, o sea, no puedo hacer práctica hoy, entonces no la hago, y mañana hice lo mismo y así se va, ¿cierto?
Total.
Que vos que llevas tanto tiempo acompañando gente en su práctica, ¿cómo ves eso, cierto? Y cómo en tu propio caso te evitas caer en esas trampas, ¿cierto?
Ahí el rollo está, bueno, está muy bonito, porque es igual, es como una polaridad, es lo mismo que el movimiento pendular de ahorita. Cuando uno justo siente que quiere algo o que le es muy fácil algo, si le es muy fácil el esfuerzo, seguro es porque eso no es lo que necesita.
Claro.
Si le es muy fácil desapegar, seguro es porque eso no es lo que necesita. Uh-huh. Entonces, si uno reconoce ese detalle, entonces justo cuando tiene ganas de soltar, dice, pucha, antes ahí es cuando más necesito practicar. Uh-huh. Y justo cuando tengo como que ganas de practicar mucho, bueno, puede que ahí sea que necesite parar. Uh-huh. ¿Listo? Como que si tengo presente ese elemento. Yo recuerdo que un buen amigo y mentor mío como que me decía, mire, si para usted esto es muy fácil, pues claro, no es lo que necesita, ¿cierto? Si para usted es muy fácil ayunar, si para usted es muy fácil meditar, no, o sea, justo lo necesitas otras cosas, ¿cierto? Uh-huh. Ya es momento, ya como que ya está check, ¿cierto? Ya está chuleado esto, uh-huh, y puede que sea el momento de practicar otras cosas, ejercitar lo que nos hace falta, uh-huh, ¿cierto? Que a veces me da mucha risa también como las prácticas cuando se vuelve uno como que demasiado obsesivo y cuadriculado, ¿cierto? Y uno ve como esos profes que dicen, no, es que si yo no me hago mi hora y media por la mañana de práctica, ya no tengo un buen día. O si yo no medito, claro, y ya son todo el día quejándose.
Y están todas las apps que para traquear la práctica, ¿cierto? Pones todos los días la hice, y te van saliendo todas esas medallas y esas huevonadas.
Total. Eso es puro esfuerzo, ¿cierto? Puro logro, pura cultura del logro.
Claro.
Que es una forma como de engañarse, ¿cierto? Como que decir, no, tengo cierto estímulo. ¿Cierto? Lo estoy haciendo, estoy cumpliendo, pero como que va el juego, o sea... Justo puede
estás
que...
Estás apegado, en realidad, estás apegado.
Es como esas aplicaciones que decís como con medallitas y uno lleva un récord de 1500 días de práctica, de no sé qué, como que... Claro, cuando el día que no lo hagas, yo que sé, que te dé una fiebre ni la berraca, vas a sentirte súper mal. Claro, va a ser... Y eso te lo cultivaste vos mismo por andar apegado al resultado.
Claro.
Entonces, como que el juego con eso es como combino dar lo mejor de mí y desapegarme al resultado, ¿cierto? Uh-huh. Como a cada día... Si siento que no debo, que no quiero hacerla, bueno, practico un poquito, pero practico, ¿cierto? Si siento que pues, tengo el esfuerzo suficiente, como que venga, y si le hago un poquitico más, y de pronto ese tiempo que le voy a dedicar a eso, se lo dedico a pasar con mi familia, uh-huh, ¿cierto? Se lo dedico a conversar con alguien que amo mucho. Ahí es como donde uno debe combinar esto, porque mire que esta metodología, y es muy bonito esta metodología, claro, como que no tiene en realidad como función tangible dentro del asana, ¿cierto? Uh-huh. Uno puede practicar, uno puede, dentro de una práctica de yoga, a cada inhalación recordar dar lo mejor de sí y a cada exhalación desapegarse del resultado. Vale, puedo tener presente la vyasa y el vairagya, uh-huh, pero mire que es una metodología para la vida, ¿cierto? Uh-huh. Siempre, y si en cada trabajo, en cada situación, en cada relación interpersonal, en cada momento, claro, doy lo mejor de mí, siempre hago lo mejor que puedo. Uh-huh. Claro, puede que no pase las cosas como quiera, vale, perfecto, como que me desapego del resultado. Ahí es donde es esa metodología, y esa metodología logra hacer lo que hablábamos en el episodio anterior de recalibrar el sistema, porque entonces como que ya dejan de correr esos programas automáticos por defecto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un esfuerzo por imprimir una dirección, pero también estoy como que bueno, y si no pasa eso no me voy a atar al resultado, ahí uh-huh, estoy creando uh-huh, nuevos surcos uh-huh, neuronales.
Sí.
Y eso sucede.
Para mí algo, yo en realidad relaciono el esfuerzo con el deseo, y es paradójico, pero en realidad, porque vamos a ver en las conversaciones que hay en yoga una especie de rechazo al deseo. Es como que desear es malo. Yo creo que es una mala traducción. Es una mala interpretación. Sí. Porque es que el deseo es súper importante.
Total.
No los deseos, ¿cierto? No el estar distraído y consiguiendo, no sé, el mejor carro. Bueno, es caricaturizando. Pero el deseo, o sea, el deseo de estar aquí, el deseo de estar presente, el deseo de estar vivo.
El deseo es el impulso de la vida.
Exacto, es el deseo de estar conectado a esa fuerza de la vida. Ese es el deseo que alimenta el deseo, que alimenta el esfuerzo. Y al mismo tiempo, yo creo que el vairagya es la confianza. Es la confianza que esto en realidad lleva, no sé, ocurriendo millones, millones y millones de años, lo va a seguir haciendo, va a llegar a un punto en que lo va a dejar de hacer, pero que ya hay todo un movimiento que se ha ido probando, que se ha ido experimentando en incontables ciertos cuerpos y formas. Entonces la confianza de que con ese deseo, si uno deja que esa fuerza lo atraviese a uno, es que qué chévere, es un experimento más en este universo.
Está perfecto. Está perfecto como lo decís, porque, claro, ¿qué es una buena forma de entender el avyasa? Claro, el deseo, el impulso, ¿cierto? La aspiración, ¿cierto? Y el vairagya es la confianza, ¿cierto? La entrega, la renuncia. Sí. Y cuando uno va con dos, en los textos se dice de una forma muy bonita como que ningún pájaro puede volar con una sola ala. Se necesitan ambas. Y una es la aspiración. Si yo no tengo el deseo de moverme, no va a llegar a ningún lado. Claro, pero si yo no confío, si yo quiero controlar todo alrededor y yo no soy capaz de confiar y entregar, como que tampoco va a llegar a ningún lado. Pero la combinación de ambas me permiten planear y volar en este mundo. Total. Para que sea una experiencia de deleite.
Que sea la experiencia.
Que sea lo que llegue.
La experiencia que sea. Es un experimento más. Qué bonito que podemos ser parte, que podemos ser un experimento de los tantos, tantos, tantos que ha habido acá, ¿cierto? Y la curiosidad por ver cuál es ese experimento en
y,
uno.
Y que trae esa experiencia para mí. Estar receptivo, abierto a lo que nos pueda aportar, sí, cada momento. Y mire que cuando uno está abierto a esos momentos, pues ahí está en un estado mucho más cercano al estado de yoga, ¿cierto? Porque ya no está tan condicionado por todos los ruidos, los algoritmos que tiene uno a veces como en la mente.
Total.
Y ese momento, como que hay mucha mayor creatividad, claro, ¿cierto? Hay mucha mayor capacidad de claridad, claro, ¿cierto?
Sí,
de
es discernir que, las es cosas. El logro, o sea, estar orientado por el logro, en realidad es como ponerse esas, ¿cómo se llama eso? Que se ponen los caballos en los ojos.
Se llaman cosas que se ponen los caballos en los ojos. Eso, no sé si total, te dar algún nombre.
Pero el logro lo que es reduciendo, está limitando.
La experiencia no total, nos permite vivir.
Está sacando, bloqueando todo lo otro que podría ser, todas las otras posibilidades, porque es que escogiste una. Es que tiene que ser esa. Y ahí fue pucha.
Y eso abre la puerta de la frustración, porque cuando no es eso, sufrimos.
Total. Y aunque te diera, nunca, es inagotable.
Y aunque te dieras, vas a creer más.
Exacto, es inagotable, es una cadena infinita. Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando mucho de avyasa y vairagya. O sea, es como que son dos ejes de la práctica de yoga. Entonces van a seguir llegando y vamos a seguir hablando sobre eso. Pero, ¿de qué vamos a hablar el próximo episodio?
En el próximo episodio vamos a estar conversando sobre un concepto que se llama Ishwara, ¿cierto? Se llama, lo traducen como el Señor o lo Supremo, ¿cierto? Vamos a estar hablando un poco sobre la devoción, lo Supremo. ¿Qué tiene que ver eso con yoga? ¿A qué se refiere eso supremo de lo que se habla? ¿Y por qué también puedes entenderse como una metodología? De pronto, como que el aspecto devocional que algunos linajes de yoga lo hacen muy importante. Algunos linajes de yoga como que no lo tienen en cuenta para nada. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la devoción? ¿Qué pasa con nosotros?
¿Cómo la devoción te lleva a ese silencio? Sí. O esa...
Exactamente. ¿Cómo te puede llevar? ¿O cómo también puede ser un obstáculo? ¿Cierto? Es lo que estamos conversando acá. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las limitantes y las posibilidades que tiene, las potencialidades que tiene cada uno de estos elementos de los que hablemos? Estaremos conversando sobre el concepto de la devoción.
De una, chévere. Listo. Nada, gracias. Esta vez no hicimos, normalmente, cuando lo hacíamos virtual, como que hacíamos estas conversaciones al frente de la gente que se conectara a Zoom y después hablábamos sobre lo que habíamos hablado con quienes se habían conectado. Esta vez no, esta vez estamos vos y yo y la vela y los árboles. Son las 5:15 de la tarde de un sábado. Pero nada, busquemos la forma para que de vez en cuando podamos hacer esas conversaciones y después invitar a más gente para que la conversación se extienda. En todo caso, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Que así sea.
Chao.